Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Estamos en La Chora Interminable, otro jueves más, y mi querido Pelón, tenemos una invitada de lujo el día de hoy, que ya te había platicado cuando habíamos tenido el programa con Nayef Yeya la semana pasada, que iba a estar Fer Solórzano, que por cierto, Nayef es súper fan de Fernanda. ¿Qué te parece, querido Pelón, si nos la presentas?
No, pues me hace muy emocionante, aparte somos tocayos de apellido. Bienvenida, Fernanda Solórzano.
Gracias, y todavía estamos buscando el parentesco, ¿no? No lo hemos encontrado, pero lo estamos buscando, ¿no?
Pero no importa. ¿Qué nos conviene más? ¿Ser parientes o no?
Yo creo que no. Yo creo que no.
Estaba mencionándote justo antes de empezar como tantas cosas que confunden en el internet, vi, sacaron una foto tuya en que decían que eras... Que fuiste rockera New Wave en los 90s o 80s, ya no
así
sé.
Es, así es.
Y me la creí, pero grueso.
Me emociona porque es una foto del año pasado, entonces lo voy a tomar como un halago. No sé si...
Sí.
No sé si... No, pues te iba a decir, no sé si, que, si me creas capaz de ser una rockera de los 90, sería un halago. Por supuesto, pues si no, no tengo otro talento, entonces estaría increíble.
Pero de entrada tenías tu colección de discos desde entonces o...
No, pues ya los 90, pues no, si los 90 qué eran, los DVDs, ¿qué eran los 90s?
Sí, era...
¿Qué eran de veras? A mí ya se me olvidaron.
Pero yo me acuerdo que tú eres como fan, no sé si eres de esta onda de voces etéreas, pero eres fan, Fernanda, de Cocteau Twins, ¿no? Según yo.
Pues ¿te suena? Pues no, sí, porque me ves como Darkies así, no. No,
no, ya porque alguna vez platicábamos. Te veo medio darky.
Ah, ya se me antojó verte. No, ya se me antojó verte como gótica, sí. Toda de negro y con ojeras y todo.
Es que a mí, yo más bien era como de la... O sea, cuando yo estaba en la universidad, pues era como la onda de The Cure. Esa fue mi oleada emo, haz de cuenta, ¿no? Que pues bueno, uh-huh. es bastante... Pero no, digo, pues yo era, siempre fui como emo fresa, ¿no? O sea, era emo porque... Porque nunca fui como no todavía no tengo alma, ¿no? Pero no.
Ay, pero no me digas, o sea, perdón, pero no me digas que nunca le entraste al slam en un concierto de punk.
O sea, me imaginas perfecto.
Yo creo que ahí la hacen pedazos. Oye, pero me da risa porque el otro día te definías, Fer, en un tweet, en un mensaje, no sé qué decías. Se me hace raro que me vean tan como propositiva en cosas porque en general yo estoy muerta por dentro, dijiste. Y dije, ¿qué le pasa, pinche Fer, cabrón?
¿Por qué?
¿Por qué?
No, bueno, pues porque todo el mundo siento que tiene, y está bien, lo admiro, muchas iniciativas todo el tiempo y mucha disposición a hacer todo, ¿no? Y pues yo no. A mí me tienen que convencer mucho, pero no porque sienta que desconfía de todo, sino porque me da como flojera de partida todo, ¿no? No que no aprecie los esfuerzos de los demás, ¿no?
Oye, pero por lo que conozco de tu perfil, lo poco, a ti también esta cosa del encierro no te vino tan radical cambio de vida, ¿no?
Pues te estoy diciendo eso, justamente. No, pues bueno, de entrada porque pues la mayoría de las cosas que solía hacer las hacía desde mi casa, ¿no? Ajá. Ya ver cine, por ejemplo, es que lo que le decía a Trino hace ratito que platicábamos antes de empezar a platicar formalmente era que yo siento que una de las cosas que más tiene ganas de hacer la gente, de volver a hacer, es ir al cine, ¿no?
Sí, yo también.
Tú también, y sí, también, o sea, también Trino, porque me acuerdo que nos preguntaba qué hay que ver y demás. Ahora, a mí me pasa que yo ya veo desde hace mucho las películas como... Tengo que verlas antes de que se estrenen, porque para escribir de ellas y demás, pues las veo a veces en enlaces o en... Ya las había visto en un festival. O sea, voy... El punto es que voy poco al cine, ¿no?
¿Vas poco al cine?
Voy poco al cine. Y cuando voy, voy, o en los festivales, o sea, no lo hago... O sea, si tengo... Lo voy a confesar, si tengo una tarde libre no voy al cine porque ya casi todo lo que está en cartelera ya lo vi. Y suena un poco mamón. Pero no es eso.
Sí, suena muy mamón, pero bien chingón también.
No, pues es que ya lo había visto por alguna... Porque ya lo he visto. Entonces, entiendo las ganas de todo el mundo de regresar al cine, pero lo entiendo también porque es una forma de encontrarse y de verse con los demás y de comer y de todas esas cosas, ¿no? Entonces, creo que esas...
Sí, no, le decía a Trino que, por ejemplo, el otro día que fui por primera vez dentro de todos estos 2 o 3 meses de encierro, fui a mi primer ida a un restaurante, o sea, estaba yo realmente emocionado, o sea, como si fuera así, no sé, ir un viaje a Europa, o sea, voy a un restaurante.
¿Y cómo fue eso? Porque, o sea, había estas medidas de que la distancia entre los comensales.
Sí.
¿Cómo? ¿Sí?
Sí, sí, y luego no te dan ya no te dan el menú así físico, no, sino tienes tú que consultarlo por teléfono, ahí mismo, y, o sea, toda una serie de cosas.
Ajá.
Pero ahí estuvimos poca madre y brindamos. Y, o sea,
a ver, Pelón, estoy pensando que fuiste, porque yo fui el domingo con Antonio Laviaga a La Matera, a donde fuimos también con Fernanda.
Sí, señor.
Ah, es que sí, ahí nos dan el teléfono. ¿Te acuerdas que fuimos con Leonardo y contigo?
Sí, claro, claro.
Y yo fui este domingo y sentí esa emoción, pero ciertamente te dan el teléfono para ver ahí en el teléfono el menú. Pero me decía Toño Laviaga, que tú ya me conoces, me dice, ¿pa' qué chingado ves el menú si ya sabes qué vas a pedir, cabrón? Porque claro que vienes, pides lo mismo. Y es cierto. Nomás era como para emocionarme, decir, ah, mira, tienen una nueva ensalada, pero vale madre, yo iba a pedir.
O sea, para saberlo, ¿no? Sí.
Nomás para saber, para saber.
Sí. Oye, pero a ver, ¿no fue anticlimático?
No. Totalmente.
¿Sí? O sea, de que tenga... O sea, no sé, yo tengo mucha curiosidad.
A mí se me hizo muy chido. O sea, porque creo que ya... si sí empieza a pasar eso que hemos estado viendo ya en documentales y esas cosas de que te meten a una capsulita y todo, cada quien su mesa dentro de una cápsula y cada quien con casco, sí va a ser un poco más difícil.
No. Aquí sí había mesas, o sea, lejanas. Está, o sea, era una matera mucho... más light, digamos. Estaban, a mí me gustaba ir a La Matera porque siempre estaba la gente al lado y de repente veías amigos. Pues Guadalajara es muy así, de que te encuentras a todo mundo ahí. Que por cierto, vi a Chava Mayorga llegar ahí a La Matera por comida para llevarse a su casa. Pero ya era una onda desabrida en ese sentido, porque no tiene esa esencia. A pesar de que estábamos Toño y yo en la mesa, yo tenía ganas de que la gente, o sea, que fuera una matera normal, es decir, con gente, la música, todo el rollo.
Sí, pues es que tú siempre has sido tú más orgiástico, Trino.
Oye, pero hay una cosa que le voy a decir a Fernanda, que acaba de tener Gis una experiencia, que Fernanda es una experta en eso. Gis acaba de estar acá en Chapala semanas y conocieron un perro, sus hijos. Y... pero Fernanda es súper fan, o sea...
Y el verbo conocer es bonito, ¿no? Conocer un perro, ajá.
No, hombre, o sea, ciertamente es de lo que me acordé a la hora que íbamos a platicar contigo, de que te iba a dar gusto. O sea, yo siempre he sido de gato, incluso aquí está mi gato un poco molesto por toda la situación, pero adoptamos una...
ahí en la casa.
Adoptamos una perrita, cabrón.
No me digas. O sea, sí ha sido...
Está preciosa, además. Está preciosa la perrita.
Y ya, porque es este mito, ¿no? De que la gente de los gatos, a los perros los sienten cimosos. A ver, bueno, de entrada cuéntame cómo recibió la gatita a tu... El gato a tu perrita.
Con mucha curiosidad, desconfianza. Se sale a echar cigarros al patio el gato, o sea, como diciendo, ¡ay, lléguenle pues, cabrón! O sea, y la perrita, como es bien buena onda, quiere ya ser amiga del gato. Y como no se deja, llora mucho la perrita.
Qué cosas. Es que los perros son súper, súper needy, ¿no? Siempre quieren hacer amigos con todo el mundo. No, pues qué
chido.
¿Cómo
se llama? ¿Tu perrita se llama Dulce o cómo se llama?
Mi perrita se llama Dulce. Pero además es como Dulce. Es como una mala broma porque es súper amargada y le echa bronca a todo el mundo.
¿Por qué?
Sí.
O sea, tú le enseñaste, ¿verdad?
Es que así se llamaba cuando la adopté, ¿no? Entonces dije, ya no le voy a cambiar el nombre porque la identidad y pobrecita. Entonces dije, pues que se llame Dulce, pero luego ya le empezó a salir la personalidad, ¿no? Entonces ya ahorita es de que le así, Dulce, no. Entonces, Sí, además pues es un nombre que tal vez yo no le hubiera puesto.
Supongo que es de tus actividades dentro de la cuarentena sacarla a pasear, ¿no? Algo así, ¿o no?
Sí, porque ni loca ella jamás, desde que la adopté, nunca ha hecho sus necesidades adentro de la casa, ¿no? Lo ve como, yo creo que como una blasfemia. Es que ella había sido callejera ya como un año y medio, entonces yo creo que para ella el baño era la calle. Pero además tiene artritis, entonces desde hace tiempo tiene un tratamiento que le hace mucho bien y que tiene que ser 2 veces a la semana. Entonces eso
¿qué
no,
es?
Es una hidroterapia, como caminar en estas caminadoras, pero con agua. Ya.
¡Órale!
Porque sí, así no se le, no se le golpean las articulaciones. Y como ya es viejita, no, bueno, es todo un tema. Y como ya es viejita, pues sí necesita seguir caminando, porque si no camina, entonces los en fin, ¿no? Pero entonces,
oye, Fer, pero esto tipo de cosas, por ejemplo, ahorita ya estamos confinados, pero si tienes el festival en Toronto y te tienes que ir una semana y media, dos, ¿qué haces? ¿Dónde la dejas?
Ah, no, tengo toda una red de personas que me ayudan. O sea, ella no se queda sin su terapia.
Ok.
Ahorita en la
cuarentena. Qué buena dueña.
Soy su esclava, básicamente. Ahorita en la cuarentena sigo haciéndolo. Digo, ellos han mantenido todos los protocolos de higiene posibles. O sea, tú llegas, entregas al animalito, le cambian la correa, no entras y demás, ¿no? Pero es que si no, sí se va para abajo, ¿no? Es una actividad esencial.
No, yo estoy intrigado yo. O sea, como que fue la entrada de este nuevo ser, esta nueva especie con la que yo no tenía tanta relación. Entonces estoy observando todo el tiempo las cosas que empieza a hacer y me intriga mucho cómo aceptan de pronto los cambios de vida. O sea, ella estaba viviendo en la calle llena de paisajes y recorriendo el campo.
En Chapala.
De pronto la agarraron unas gentes, o sea, nosotros, la metieron en una camioneta. Se la llevaron a la ciudad, entró a una casa, o sea, en un territorio ya más limitado, y de pronto ya está en otro, su vida cambió totalmente y no la hizo de pedo, o sea.
Claro, pero es que les gustan las personas, como ya te podrás saber, ya te diste cuenta, ¿no?
No, grueso.
Entonces, grueso. Yo creo que para ellos es más importante ese vínculo que tener un campo por el cual correr. Digo, no estoy diciendo que los animales deban de vivir en 1 metro cuadrado, porque ya es que aquí todo se malentiende luego, ¿no? Pero
sí, sí.
Pero para ellos es muy importante el vínculo con las personas. Entonces, mientras tengan eso, pues yo, o sea, no lo miden por metro cuadrado, ¿no?
No, y yo le estoy, digo, toda la familia en general estamos como medio en la etapa del embeleso. Yo que era el más renuente, o sea, yo defendí, yo dije que no era posible tener un perro porque ya había un gato y aparte en la casa, que es el lugar pequeño, que no, y que no, y que no, les valió madre. Aquí está, y creo que soy el más encariñado, cabrón. O sea, soy un
así es la historia. Esa es la historia del mundo, deja decirte que ya es, o sea, no hay un caso que haya sido diferente. El que menos ganas tenía, ya, se y además ellos como que lo perciben, ¿sabes? Como que ven a ver quién es el más rejego y seguro te
hace grueso.
¿Verdad? Te hace
exacto.
Te hace cositas y te conquista y te coquetea.
No, o sea, ya me tiene comiendo de su mano.
Sí, pues sí. Sí, no, y los gatos, yo no he tenido gatos, pero una vez, mi mamá, o sea, se metió un gatito silvestre a casa de mi mamá, y mi mamá, a ella tampoco le gustaban los gatos, pues, le dio lechita, ¿no? Y al siguiente día le dio carne, pues obviamente, pues se encariñó, y entonces comenzó a convivir con un gato, y mi mamá, que era alguien que no, digo, no que no quería los gatos, pero que nunca había pensado en un gato, de repente ya era, su vida giraba alrededor del gato. A mí el gato nunca me quiso.
No.
Te lo juro, me acercaba y no, o sea, nada más quería que lo tocara mi mamá, era una pesadilla. Y sí, pero de lo que veía sí me di cuenta que son súper diferentes a los perros, ¿no? Ellos marcan el ritmo, no necesariamente quieren que los toques, o sea, está padre también, está padre, pero muy sí, es muy distinto. Sí.
Bueno, yo les voy a platicar mi historia, que realmente yo siempre he sido perro, yo tuve una labrador. Y me dio muchísima tristeza cuando se murió. La verdad es que es algo que no te la pasas bien, porque dices, chale, fueron 15 años y ya estaba muy viejita. Y a mí me tocó llegar y yo pensé que estaba como viendo el jardín y estaba ya muerta. Entonces, se siente gachísimo.
A ver, Lula. ¿Era Lula?
Lula, sí. Sí. Una labrador negra. Y se siente gachísimo, la verdad. Entonces decidí ya no más animales porque, pues, ya más me vine a vivir a Chapala y enfrente de donde yo vivía antes había perros, gallos, patos, todo. ¿Me entiendes? Entonces decía, no les hace falta a los niños nada. Tienen perros ahí, los acarician, pero no los tengo que alimentar, nada. Y resulta que Inés es súper fan de los gatos. Entonces, para no hacerles el cuento largo, ahora me cambié de lugar y aquí tengo a los tres gatos. O sea, me los dejaron a mí. Tobías, Lila y Lucas.
¿Y cómo es la cosa?
Como dice Fernanda, o sea, el que menos quiere termina siendo el más buen dueño de animal.
Y te observan
y la verdad, ¿perdón?
¿Te observan cuando trabajas y cosas así?
No, porque no los dejo entrar a la casa porque ya hay mucho jardín. Pero sí en la mañana sí pueden entrar a la cocina. Yo les doy de comer temprano y luego entran a la cocina que les haga yo cariños mientras estoy echándome mi café. Y están ahí abajo así y de repente ellos mismos, porque pueden entrar a la cocina, se van y no sé de ellos nada.
Qué chistoso.
O sea, se pierden, están debajo de una planta o están ya o lo que sea y de repente a las 7 de la noche vuelven a aparecer a que les dé nuevamente croquetas y ya, fin.
Oye, Fernanda, ahorita, conectando los temas, es uno de los temas que para mí, no sé, no se me ocurre ahorita una buena película de las clásicas de un perro y su dueño y ese rollo, como que siempre se me figura que son unas payasadas cursis, pero debe haber buenas películas de con perros, ¿no? ¿O no?
Pues sí, ¿sabes qué? Como que parecería que a mí me gustan mucho las películas de perros y la verdad las odio. Las odio porque... Ya lo habíamos platicado, creo, ¿no? Alguna vez... Bueno, no sé, como estas cosas, bueno, desde las clásicas de la... O sea, no las odio, ya todo suena como que... Pero bueno, sí me entienden, ¿no? Como que las y todo eso, ¿no? En donde los perros son súper obedientes y que te salvan la vida y cosas así. En primera, porque no es cierto.
¡Suena horrible!
En primera,
sí, sí, sí.
¿No?
Hay una nueva de Harrison Ford que me la recomendaron. Que el perro en general está, o sea, sale ahí, pero también está digitalizado. Y la,
no, pues entonces peor, es una historia. No.
Sí, sí.
No, y además...
Yo la que me acuerdo era, ¿se acuerdan la de Cuyo? El perro asesino. Ah, o sea.
Esa es otra rama de películas de perros, ¿no? Que déjame decirte una cosa, que por esas películas, luego en los refugios de animales, de perros, o sea, donde dan perros para adopción, cuentan que se les quedan muchísimos perros negros, que tiene mucho que ver como con la cosa de los perros negros en el cine, ya no digan los gatos, ¿no? A los gatos los usan hasta luego para sacrificios y cosas así.
Sí, no, pero, no, qué horror.
Pero los perros negros, por toda su historia cinematográfica, hay algo que hace que la gente no los quiera. Los tienen siempre que poner una mascada bonita, o sea, tienen que hacer doble esfuerzo para sacarlos en adopción, fíjate.
Que no estaba la de, o sea, una de esas muy con cosas muy gore, que era de Doberman.
Eso, ese iba a platicar, que la primera película que vi fue Los Doberman al ataque.
¡No, no!
Que eran los Doberman en los 70s, es una película de los 70s.
¡No, no!
Que saltaban un banco.
Yo digo la de hace poquito.
¿No? ¿No era esa?
Y luego estaban las de la profecía, ¿no? Que también había perros negros, ¿o no? Ah, bueno, les voy a contar una anécdota que les va a gustar, que es que mi educación católica, que no la tuve en la escuela, pero sí hice la primera comunión y por lo tanto hice catecismo, me llevaron mis papás a que recibiera mis lecciones de catecismo y la monja que era quien me debía de enseñar, pues nada más me contaba historias de miedo en general, pero ella me decía que los perros, entre las historias era que que los perros negros eran el diablo en general, ¿no?
¡Ay, ay, ay!
Entonces que si tú te les quedabas viendo lo suficiente para te ibas a dar cuenta porque te iban a sonreír, bueno, una cosa así. Eventualmente.
Oye, esa monja era una enferma mental.
Tenía muchas historias también. Sí, muchas otras de varios géneros, pero de los perros era eso. Y pues mira, acabé viviendo con un perro negro porque mi perra es negra. Pero bueno,
es callejera, dijiste.
Es callejera, es como pues, sí. tiene como un antepasado salchicha, pero el cuerpecito no es de salchicha. Entonces, oye, pero sí hay dos o tres películas de perros que rescataría. Por ejemplo, la que no es propiamente no son perros, pero sí son ideas de perros que son la isla de perros, ¿no? De Wes Anderson.
Sí,
ah, buenísima.
Buenísima.
Y luego hay una
sí, cierto.
Claro, y luego hay una que se llama White God, que en español, acá se llamó, ay, una cosa de estos títulos súper raro, mi amigo Hagen, porque el perro se llamaba Hagen o Hagen, no sé, pero era una película húngara que hablaba como de una rebelión de perros callejeros. Entonces era una especie, o sea, como, eran como medio, o sea, no era digital, eran perros entrenados, además era padrísimo porque eran perros, o sea, ya la historia real eran que eran todos perros de un refugio que los entrenaron para las escenas, así, ya sabes, de salir corriendo y todo, porque había un perro que organizaba la rebelión en contra de, pues en contra de los humanos. Estaba bien padre, se llama White God. Hagen y yo se llama en español. Hagen y yo se llama. Y no les intento decir el director porque es impronunciable.
Claro, hay una película muy sabrosa que a mí ya hace años que no la he visto, de Paul Mazursky, que es Nick Nolte, es un vago y Richard Dreyfuss lo tiene en su casa, no sé si es una comedia, Bette Midler, Nick Nolte, y sale un perro. El perro es como la parte que da los tonos de ciertas cosas en la comedia, porque es una comedia muy sabrosa, según me acuerdo. Y el perro era sensacional. Eso yo me acuerdo que salía con esta idea de que salió un perrito chingoncísimo.
Hay una película con Tom Hardy que es muy fan de los perros, por cierto. Y creo que fue la última de Gandolfini. En donde el tema es un perro. ¿Sí se acuerdan? Se llamaba...
No.
Ahorita la busco. Pero el punto era que el perrito era como el pretexto de la historia. Y no necesariamente era de estos perros payasos que son súper, súper dóciles en las películas, ¿no?
Ajá.
No me gusta.
Oye, por cierto. Ajá.
Dime, no.
Pero di, pelón, di, ¿qué ibas a decir, pelón?
No, es que me empezaron a llegar películas con leones y luego los animales atacando la ciudad y, o sea, y no logro encontrar alguna que pueda yo rescatar, cabrón. O sea, algún chango por ahí interesante, no sé.
Está también el artista, ¿se acuerdan de esta película?
Sí, claro, el artista, la que es muda. Ajá, está
en donde tenía
reciente.
El perrito. Pues sí, pero siento que todas son... Bueno, está, por ejemplo, hace poco la de Tarantino, ¿no? The Drop se llama la película que les estoy diciendo. The Drop. Que es como la entrega, porque es de mafiosos. Entonces Drop así como... Ajá, no sé cómo lo pusieron en español. Pero bueno, a ver si ahorita lo veo cómo se...
Oye, perdón, ahorita se me vino porque tú entras mucho a debates o no, Fernanda, porque te vi metida en uno con respecto a Cindy la Regia.
Ah, sí.
¿Cómo estuvo ese rollo, Porque luego ya de pronto me di cuenta que ya había toda una laraja, que porque a ti te había gustado, que qué pedo, que era... yo no la he visto.
Fue una cosa absolutamente delirante lo que pasó. Yo todavía no la entiendo, pero bueno, pues así es internet, ¿no? Pues nada.
¿Cómo fue?
Ajá, yo cada vez escribo sobre una película, como usted sabe, ¿no? Vi Cindy la Regia, yo conozco bien el cómic de Cucamonga, ¿no? Sí, la vi antes de su estreno. Me pareció que era una... y lo sigo sosteniendo, porque hay quien cree que... Hay quien dice, seguro ya se arrepintió de verlo. No, para nada. Me pareció una película que dentro de las reglas de la comedia romántica le daba la vuelta a muchas convenciones. Casi siempre escribo de otro tipo de películas. Dije, creo que es buen momento para hablar. Porque además me acuerdo que era en el número de febrero, de marzo. No, era de febrero. Entonces hablaba de letras libres. Entonces todo tenía que ver como nuevas formas de ver el amor, ¿no? Afectadas por la tecnología, por mil cosas. Entonces a mí me pareció que era una comedia romántica que un poquito se salía de la inercia de las comedias románticas en México. Escribí un texto sobre eso, ¿no? Entonces cuando fue apenas se iba a estrenar la película y todavía no salía el texto, pues creo que Risco puso un... Javier Risco, que lo conocemos, puso un tweet, sí, que le había gustado y él dijo que... Como sabía que yo había escrito, le dije, citó que ya quería ver lo que yo había escrito. Dije, a mí me gustó mucho y sí, creo que es una película que está muy bien. Entonces, bueno, eso se... No sé por qué levantó tantas ámpulas Cindy la Regia o la idea de que a muchas personas nos gustara Cindy la Regia. Pero creció de una manera desproporcionada, ¿no? Se volvió así como una especie de...
Es que
de...
tú eres muy buena para contestar a los trolls en... O sea, yo te admiro muchísimo porque además... Pues,
ya no lo hago así porque es una pérdida de tiempo.
Muy inteligente para responder bien a todas las agresiones en Twitter. Y y lo hiciste muy bien. En realidad, creo que eres buena para echarte pleitos en Twitter.
Que nadie leyó lo que escribí y eso sí me dio como que para abajo, porque siempre pasa eso, ¿no? Creo que un bloguero, un youtuber o algo así, como que yo estaba en una conversación con alguien
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En donde decía que prefería ver no sé cuántas películas a ver Cindy la Regia, y yo dije que temáticamente, estaba hablando en 1917 en concreto, a mí no me gustó 1917, me pareció que más allá de la técnica no aportaba nada temáticamente, y yo dije que temáticamente me parecía más arriesgada Cindy la Regia. En estas analogías que dices, bueno, ¿por qué ella estaba hablando de entre ver Cindy la Regia o ver las nominadas al Oscar, no? Bueno, esa frase mía, te podrás imaginar que se usó de 20,000 maneras, con pésima intención, un youtubero la replicó y entonces como era de los que... O sea, ¿qué te digo? Estas turbas así muy raras, pero te digo, nadie realmente creo que leyó lo que escribí, nadie le interesó. Pensó que era un elogio fuera de lo que yo normalmente hacía, mientras que yo escribo todos los meses de películas, de la que en ese mes me parece que vale la pena escribir todo. Sí, pero se salió
de... O sea, porque sí eres tú como de, digamos, de gustos de rango amplio, ¿no?
Pues sí, pues es que yo no creo que haya que descartar de entrada algo, ¿no? Por el género y... Claro, no me parece que esa sea la medida con la que uno ve cine, ¿no? No lo sé.
Claro.
Ajá.
Es muy padre, yo que veo tus videocolumnas en lo de letras libres de las películas y demás, es muy padre porque en general yo creo que coincido mucho, a veces no, pero coincido mucho en los gustos de las películas que vas poniendo, pero creo yo que tienes una visión muy padre de las películas, incluso cuando no te gustan, encuentras un lado, o sea, no eres de los que llegan a destruir la pinche película nomás por destruir, o sea... Ahí te puedo decir, críticos de cine que yo no los entiendo, a mí no me gusta Ayala Blanco porque en general no sé si le gustó o no la película. Y luego hay gente que peca de muy intelectual y me dice, no, pues es que se ve que sí le gustó Ayala Blanco. Le digo, ¿en qué lo viste? Porque no entendí absolutamente nada. A mí me gusta mucho la manera, desde que conocía yo a García Riera y luego a García Tsao, la manera en la que ustedes... ven el cine de una manera sabrosa. Yo lo que creo es que eso es lo que me identifica mucho con tu crítica, que lo ves sabroso y obviamente Cindy la Regia, que la quiero ver, que ya está ahora en Amazon, y sobre todo porque conocemos bien a Cucamonga, creo que puede ser, la comedia es muy difícil, la comedia para hacer una buena comedia es mucho más difícil que un drama. El drama es, te pega o no te pega, pero es un tema mucho más... sencillo, en la comedia es complicadísimo.
Y depende mucho de la dirección, ¿no? Y de los actores y de si la agarran. Creo que la chava, la que hace este papel, que es Cassandra Sánchez Navarro, realmente sí. Tiene un rango enorme. Y la directora de esta película, la codirectora de esta película, que es Catalina Aguilar, ella tenía películas previas y tiene muy buen timing con los actores, ¿ves? No, es de las que logra poner a todos los actores en el mismo tono. Y tiene una onda muy personal, teniendo que ver con las historias de mujeres. O sea, si ves su primera película, que en este momento, por supuesto que se me... Las Horas Contigo, donde sale Isela Vega, y Isela Vega sale en Cindy la Regia, haciendo un papel padrísimo en Cindy la Regia, que es el de la abuela, que esto no viene en lo de Cucamonga, por supuesto. Es una abuela que le cuenta que, pues, digo, ya, si, no es un spoiler, es una abuela que le cuenta que pues, a ella la casaron siendo chavita y pues fue súper infeliz. Pues un poco en el tono de Isela Vega, te imaginas teniendo ese monólogo, ¿no? Y que se fue.
Sí, 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 sí.
Y que se fue y que dejó a sus hijos y sus hijos no la querían, ¿no? Y no hay una moraleja en la escena, pero te quedas pensando, meter esto en una película que normalmente va como para un chorro de personas, es muy subversivo, ¿no? La idea de una mujer que deja a sus hijos porque se siente atrapada en un matrimonio, pues la puedes, o sea, te deja, o sea, es muy controvertida, ¿no? Entonces... Digo, creo que se tomaron riesgos en la película. Entonces, sí, creo que eso pues lo puedes ver y lo puedes... Ahora, es que me quedé pensando que, por ejemplo, ahora que está una película ubicada en Monterrey, que se llama Ya no estoy aquí, que está en Netflix, ¿no?
Y sí, que está como, se están ahorita comparando mucho, ¿verdad?
No sé por qué.
Se me hace de un absurdo, como si no hubiera géneros, ¿no?, de cine, como si todo lo determinara de dónde es el personaje, porque ni siquiera en dónde ocurre la historia, porque Cine de la Regia pasa en la Ciudad de México. O sea, es una cosa como decir, esto es cine y esto no es cine. Pues no, ¿no? Pero pues sí, hay como esta necesidad de etiquetar.
Es un gran ejemplo estas dos películas de lo polarizado que está este país, porque exactamente hablan del mismo lugar, de dos visiones diferentes, claro, dos géneros diferentes, uh-huh, y que las dos son grandes películas. No he visto Cindy, que estoy seguro que me va a gustar porque a mí me gusta mucho la comedia, en el sentido de que la gente empieza a decir, le doy validez a esto y lo otro, que ni siquiera la han visto, nomás pues porque vieron los cortos, que eso se me hace tristísimo.
Es que los
la
cortos
destrozan luego, de una manera...
Sí, los, ¿no?, cortos, la publicidad, que muchas veces no dependen ni de los distribuidores, ni de, ¿no?, sino de, pues, de cómo creen que le van a llegar a más gente. Y pues sí, hay, digo, no lo digo por mil películas, que oyes a la gente, ah, yo pensé que iba a ser otra cosa, a veces para bien y a veces para mal, ¿no? Porque hay grandes... Y en ese caso, bueno, el cine de Regia, pues ponen a Pedro, a San Pedro Garza García como un lugar, pues como de personas absolutamente desconectadas de la realidad, cosa que no se pelea con lo que está pasando, con lo que se puede ver en Ya no estoy aquí, ¿no? El hecho de que hay pasando una línea, pues hay un mundo que parecería que está, pues hay un sector que parece que vive en otra galaxia, ¿no? No es como que no se están unificando, no están diciendo una es válida, otra, o sea, no sé. Pero bueno, sí, esas son las cosas que pasan en internet. Yo no sé, a lo mejor pasaban desde antes, pero que se ven ahora más, ¿no?
Porque haz de cuenta, yo empiezo a ver, cuando se empieza a caldear tanto los ánimos con respecto a algo así, una obra, una película, en que todo el mundo está encima del tema, yo tengo la opción y digo, ¿sabes qué? No la quiero ver porque está muy presionado, o sea, voy a ir ya demasiado prejuiciado de muchas voces, pero tú no puedes hacer eso porque tú te dedicas a eso, tú la tienes que ver, entonces tienes que tener ya medio un callo, me imagino, para verla.
Pasa la inversa y me sorprende. Yo vi Cine de la Regia antes de que se estrenara, por lo que te estoy diciendo, porque a veces pues, tengo que ver las películas antes de que se estrenaran. La vi en una sala, o sea, no era una sala, o sea, la vi sola, ¿no? Vamos, no me imaginaba que iba a prender tantos ánimos, no por lo que yo haya dicho, porque creo que también fue en general, ¿no? Entonces a veces me sorprende, sí. Me sorprende esta cosa que se va construyendo alrededor de una película, que cuando la ves por primera vez, yo a veces las veo en festivales y pienso algo y luego digo, y luego agarran una tracción rarísima, que ya es imposible verla, ya para quien la ve por primera vez,
fría.
Es imposible verla como con ojos limpios, por así decirlo.
Uh-huh. Sí, yo por la oportunidad que tengo de que estoy haciendo en Netflix también, yo tengo ahorita dos películas, una de palomitas que me fascinó, que esa se ve ahorita, que se llama, a lo mejor no te gustó a ti, Fer, pero se llama The Gentleman, que es de Guy Ritchie.
Ah, no la he visto, pero dicen que está buenísima.
Está muy divertida, o sea, es de palomitas, de Guy Ritchie, así, ¿no?, de neta, o sea, genial, es una media, es Guy Ritchie otra vez haciendo la de los two guns, stocks, and esta.
Ajá, de Lock and Barrels, ¿no? Ajá.
Exactamente. Y la otra... que me ya es un para mí es un clásico de Guerra de Vietnam, me fascinó, la de Spike Lee. ¿Ya la vieron?
¿Cuál?
La nueva de Spike Lee, que
¿cómo se llama?
A lo mejor es porque ya la vi en preview y no ha salido. Se llama chingado, ya se me olvidó, pero
bueno, ahorita alguien la ve.
Pero a mí me da mucho orgullo de que mi compadre, el señor Camacho, ya es crítico de cine.
Siempre lo ha sido, pero además... Siempre lo así, siempre hemos platicado bien, bien sabroso de películas, ¿no?
Pero no soy crítico de cine, porque realmente mi papel en el podcast es que tanto Luis Pablo Odegar como Mariana Linares son muy buenos para platicar. Y yo nunca le veo nada malo a las películas. Siempre digo, está sabrosa, está padre. No sé. Se llama Das Brothers. Okay. That's Five Brothers.
Cuando ahí en tu podcast, cuando te pasan la palabra, me imagino que dicen, y ahora para una visión fresca, Trino.
la visión Bemba de la película. Pero esta de Spike Lee es sobre la guerra de Vietnam y entra muy bien con toda esta onda de lo que pasó en Minneapolis y demás, porque es de cinco amigos afroamericanos que regresan a Vietnam. a buscar un habían dejado enterrado por ahí un tesoro y las historias. Está muy bien contada, pero es un Apocalypse Now, porque es obvio que tiene muchas referencias a Apocalypse Now, pero es una muy buena película. La verdad es de las que me quedé impresionado, como si hubiera visto otra vez una versión muy buena de Michael Cimino o de Coppola de la Guerra de Vietnam.
Ah, qué bien, qué bien. Saldrá pronto entonces, dice.
Sale, hoy es martes, sale el jueves.
Ah, pues está bien.
Oye, Fernanda, digo, esto es un clásicas preguntas ociosas, pero a veces yo, digo, yo por ejemplo como monero, como la gente diario, cuando te preguntan cosas, quieren saber tus moneros favoritos, yo digo, pues es imposible.
Es imposible. O sea,
pero siempre, pero tengo siempre mi respuesta ya de cajón, o sea, para cuando surge esa, y tengo, pongo mis cinco grandes, que o sea que... Obviamente me gustan muchísimo, pero es como ya para salir del paso, menciona cinco clásicos para mí. O sea, ¿tú tienes ese tipo de respuestas de tus directores o tus películas favoritas?
Sí, primero hago ese berrinche de decir que no puedo decir, o sea, que no, o sea, que es, o sea, es imposible para mí encontrar, o sea, los preferidos, ya no digas, o sea, director es difícil, películas imposible, ¿no? Porque va como cambiando.
Imposible.
Imposible, imposible, imposible. Pero sí, creo que sí tengo mi respuesta de cajón, que no por ser de cajón es menos cierta. Que, pues,
a ver, por ejemplo, ¿de directores?
David Lynch, a mí me sigue pareciendo un director que te sigue metiendo en un... O sea, que te sigue metiendo en un canal del que no... Ningún otro director ha logrado como recrear esas dimensiones, ¿no? No... Y es el director que te exige que no tengas que pedirle explicaciones a una película y todavía muchos nos resistimos, pero ¿qué está pasando aquí? Pero sí, para sí. Mí sigue siendo el maestro de eso y el ya. Uso del audio y del sonido, o sea, en fin, sigue siendo, no envejecido.
Y además, además como que qué, no sé cómo le hizo, pero un producto tan extraño como colado al mainstream, ¿verdad? O sea, no sé cómo le hizo David Lynch.
Sí, 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 pues... Twin Peaks, creo que la televisión ayudó mucho, ¿no? No sé.
Sí, sí.
Pero ya hay...
Un gran Pacheco,
sí. Hay escenas, o sea, cosas que dices, esto es como de David Lynch. Creo que ya conoces la frase, esto es como de... Es porque un director, o en tu caso un monero, ya dejó lo que tenía que dejar aquí, ¿no?
Claro, o sea, por ejemplo, si para tu relación, por ejemplo, de pareja, alguien dice, no, su relación es como de David Lynch, y dices, no mames, qué mal pedo.
¿Qué es mejor que es mejor que ser la relación Tarantino, ¿verdad? Porque ciertamente lo que pasaba con David Lynch, creo que le pasó al principio, es que su etapa, digo, su primer película, weirdísima, ¿no? Cabeza de borrador. Pero luego tuvo que hacer concesiones. El hombre elefante, digamos, es Hollywood y es un tema que lo manejó muy bien con esa sordidez que necesitaba la película. Pero luego era ideal para Dunas, pero no funcionó. Porque Dunas es una cosa muy extraña. No sé qué piensas tú con este... director que a mí sí me gusta, Denis Villeneuve, que está haciendo Dunas.
Qué bien lo pronunciaste.
Lo pronunció mejor que nadie, mejor que él, es el único que...
No, ¿podrías volverlo a pronunciar, Trino, por favor?
No. Ya sabes, soy de a todos, wow. Soy de a todos, acuérdate. Pero a ver.
No, salió muy, muy bien.
Pero, ¿qué expectativas tienes tú de este director? O sea, a mí se me hace que lo pueda hacer.
Oye, pues, o sea, imagínate qué expectativas teníamos todos de que iba a ser... una secuela de Blade Runner, y para mí creo que la super libró, ¿no? La sacó muy bien. Fue el que hizo Blade Runner 2049, ¿sí, no?
Sí. Oye, pero esa fue también una clásica que se armó el pleito, ¿verdad? Entre los hardcore fans y empezó a haber una discusión de que si había cumplido o si la había cagado, ¿verdad?
La hubo, pero creo que la libró bien, ¿eh? Para lo que pudo haber sido...
Sí.
O sea, imagínate esa, ¿para qué te metes con ese monstruo, no? Pero creo que le dio su identidad nueva, pero la forma en que trajo de vuelta a los personajes del anterior se hizo padrísima, ¿no? No
sé si porque no recuerdo, no sé si te acuerdas, Trino, no me acuerdo si tú estabas en una de las ferias de cómic recientes, digo, de los años pasados, que estaba Clement, que es muy, muy fan de Blade Runner, y le estaba echando mierda y yo como que quería defenderla, pero me di cuenta que no tenía yo los elementos, porque él tenía miles de informaciones y datos, y por qué, como que ya lo había pensado mucho. Entonces yo me dije, chinga, no lo voy a poder defender bien. Y luego además me había echado un puro de esos muy potentes. Entonces estaba verdaderamente obnubilado y dije, qué mal, estoy quedando muy mal. No, o sea, no, no estoy defendiendo bien el tema, cabrón.
Yo creo que lo hice
a mí
bien.
Me gustó mucho que Harrison Ford no saliera en toda la película tanto, sino que ya más casi al final. Y en realidad sí es una visión mucho más realista del futuro que la de Ridley Scott. A mí me encanta la de Ridley Scott. No estoy diciendo que la de Ridley Scott pues tiene, ¿no? Ya sabes, tiene anuncios de Pan Am, tiene cosas que no sucedieron. Ya pasamos ese tiempo, estamos en el 2020 y no hay coches que vuelan, ¿me entiendes? Esa visión más oscura me gustó mucho. Se me hace que es una muy buena adaptación. A mí sí, sí me gusta.
Y esta decadencia en la que vive Harrison Ford, ¿no? Que vive en su palacio, sí. Y como... Pues sí,
sí, sí.
¿Te acuerdas? Que vive como en una especie de bar, ¿no? Ya estoy medio delirando. Pero bueno, pues o sea, claro que no... O sea, pues ¿qué haces con esos personajes, no? Les tienes que dar una vida que tal vez no va a ser la del héroe, pero lo es, lo acaba siendo. A mí me gustó mucho y visualmente se me hizo padrísima también, cosa que pues... Imagínate que... A mí me gusta mucho este director cuyo solo Trino puede decir su nombre bien. Denis Villeneuve.
¿Cómo dijiste? O sea, ¿cómo dijiste Villeneuve?
Denis Villeneuve.
¡Wow! ¡Wow!
Hay mucha gente a la que no le gusta Sicario, por ejemplo, ¿no? Porque dicen que es como explotar la cosa del narcotráfico en Ciudad Juárez. Pues, y cuando se estrenó la película hubo como toda una respingo por parte de los ciudadanos de Juárez, porque decían que hace mucho tiempo la ciudad ya no era como se le presenta. Pero entonces también hubo gente que decía, claro que sí, sigue siendo, o sea, ¿por qué nos hacemos todo?
Sí.
No, pero
y un gran papel, Benicio del Toro, un gran papel. Es buenísima esa película, a mí me encantó.
Y visualmente también es padrísima, ¿no? Y te pone, es Roger Deakins, ¿no? El director de fotografía.
Sí.
Y te pone a Ciudad Juárez como una especie de escenario apocalíptico, pues claro que acepta, perfectamente es adecuado presentarla así, ¿no? Es decir, a mí me gustó mucho y me gusta mucho una de él que se llama Prisioneros, que no sé si la vieron, que mucha gente no le gusta.
No.
Que habla de un tipo que es Hugh Jackman, ¿no? Que al que le... Luego me invento un poquito las tramas, pues, al que le secuestran a sus hijas o su hijo y demás. Entonces acaba siendo como él un vengador de ese secuestro y se vuelve él el sádico de la... Entonces plantea un chorro de cosas... ¿no? Hasta que, ¿en qué medida uno puede llegar a convertirse el verdugo de quien te hizo algo malo, ¿no? Esta ambigüedad moral que es mucho de su cine, que a mí me gusta mucho.
¿Cuál es la última de él?
¿No fue Blade Runner? No, espérate. ¿Quieres que vea?
Sí, es Blade Runner la última, sí. Está haciendo Dunas ahorita, lleva años haciéndola. Se entró inmediatamente.
Como Sicario 2, pero no la dirigió él, ¿no?
No la dirigió él. No, fíjate que hay un director que a mí no me gusta mucho y aquí sí le gusta, por efectista.
Cuida tus palabras.
Sí, a mí no me gusta se llama Gaspar Noé, cuate que hace, este argentino que hace películas en Francia.
Argentino-francés.
Sí, a mí no me gusta mucho él.
Ese muy tremendo.
Esta que te gusta mucho, Gis, ¿cómo se llama?
No, o sea, quiero aclarar que no es de mis favoritos, pero a cada rato tiene momentos para mí brillantes, ¿no? Lo que pasa es que es excesivo, o sea, la de, ¿cómo se llama? La de Enter the Void.
Sí, 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 en donde ya es un... Y que a ti te parezca excesivo eso, ¿no? Ah, bueno, entonces no le iba a parecer. No, pero por ejemplo, Irreversible, ¿se acuerdan?
Sí.
Esta película que era, pues, durísima, ¿no?
Sí.
Esta violación.
No, durísima.
Pero yo creo que no era... O sea, yo creo que tenía un sentido clarísimo la película de... ¿Se acuerdan que iba hacia atrás, no? Se contaba hacia atrás,
sí.
¿No? Entonces, como tú ya sabías qué iba a pasar, es esta cosa de cómo cualquier cosa, si ya sabes cómo va a terminar, tiene un sabor amargo espantoso, ¿no? O sea, creo que...
Sí.
Creo que no era nada más mostrar, porque ya saben, está esta cosa de que... ¿Cuál es el sentido de mostrar? Pues, bueno, a veces sí tienen sentido las películas, aunque muestran cosas muy duras. Para mí es su mejor película y me gustó mucho su última, la última que fue Clímax, la de estos bailarines.
Sí, a mí también.
Que es,
no la he visto esa, esa no la he visto.
Es un mal viaje tremendo, ¿no?
Pero un mal viaje, cabrón.
Un mal viaje tremendo, pero con muy buena música.
Está diciendo Rudy que faltan 5 minutos, para redondear esto. Es que empezamos a hablar de perros y demás, y de lo que yo quería hablar con Fer es de cine, que lo vamos a continuar luego esta plática más adelante en la Chora TV, seguramente la vamos a invitar.
Sí, o sea, pero ¿qué les parece que para esa sesión cada quien tenga su mascota así como abrazada? O sea, para vernos así en pantalla.
Es que tú ya estás pensando en tu perrita, ya la quieres, ¿no?
Nunca. Quiero ir a acariciarla ahorita.
Nunca habrías pensado eso de tu gato, ¿no?
Sí, claro. Es tan linda.
¿Cómo se llama?
Es la güera. Es la güerita.
Le dicen la güera Palma.
Parece, es de esos como medio tipo esquimal que tiene un ojo de un color y otro de otro. Entonces también es, muchos le dicen Bowie.
Bowie.
Bowie. Para mí parece como un dragoncito de los de...
Ya nos volvimos a salir del tema y Trino ya hace otra vez.
Es un ser de luz, es un ser divino que vino a mi vida a enseñarme muchas cosas.
Oye, pero es que yo creo que en la próxima que invitemos a Fer, que también vamos a invitar a Daniela Franco en La Chora TV, tenemos que hablar de... No nomás de perros
no
y de cine.
No nada más hablamos de perros, ¿eh? No nada más hablamos de perros.
No, yo sé. Tenemos que hablar de música.
Yo quiero seguir hablando de mi güerita.
Tenemos que hablar de música y de arte, que en eso también...
Ese es el terreno de Daniela.
De Daniela, pero también una parte interesante de eso es hablar de todo este mundo artístico y demás que nos rodea, y que también tú eres muy fan, y Daniela, del como arte contemporáneo, pelón.
No sé, no es que no sea fan, pero no soy conocedora ni no estoy tan al tanto de lo último, entonces no me comprometas. Pero puedo opinar sin problema, como todo mundo, ¿no?
Claro. No, pero si están Daniela y Gis en eso, nosotros podemos meter cuña a decir tonterías.
Y ahora para el lado fresco, Fernanda y Trino.
Yo voy a hacer el lado fresco de eso.
El lado fresco de las noticias de la nota roja. Señores, amigos, acaban de matar unos sicarios a... No mames. No, pues, oye, gracias, Fernanda. Teníamos muchas ganas de invitarte a La Chora desde hace mucho, pero esta oportunidad del confinamiento y de que se puede, o sea, porque sí se puede hacer, se me hace sensacional, porque en realidad ya no hay esas cosas de delay en que tú estás hablando y el otro contesta. Estamos como si estuviéramos en una sala muy sabrosa.
Sí. Cada vez que bajas un vínculo de Zoom, ya está actualizado. Ya hay una nueva versión, ¿no? Creo que la cuarentena ha ayudado a esta tecnología.
Esto fue nomás para comenzar a conversar, Fernanda. O sea, vamos a ir agarrando vuelo.
Va.
Oye, ¿dónde te pueden ver la banda Los Choreros? ¿Dónde te pueden ver tus videocolumnas? ¿Todo dónde, Fernanda?
Mira, que todo lo que hago lo subo generalmente a Twitter, que mi única red social es Twitter, es F-Solórzano. Escribo en Letras Libres cada mes y cada semana hago una videoreseña, ¿no? De las películas, que también se publica en el blog de Letras Libres. Estoy con Denise Merkel los viernes en radio, en su programa de radio de las 2:30 de la... Bueno, es de la 1 a 3, yo estoy como a las 2:30. Tengo el programa con Leonardo García Tsao, es un programa en TV UNAM y Canal 22, que se llama Encuadre. Entonces, bueno, por el...
Oye, no, pues...
Por el momento...
Hay mucho...
Mucha chamba que haces, ¿todo bien?
Mucha chamba.
Oye, pues muchas gracias,
Fer. Qué chido.
No, hombre, gracias a nuestro productor Rudy, y gracias, Fer, porque no sea la...
Gracias.
Vamos a hacer una Chora TV próximamente... Y otra chora contigo para hablar de otros temas que seguramente se nos quedaron ahí, ¿no?
Seguro que sí. Saludos a la güera.
Bueno, muchas gracias.
Abrazos. Gracias. Y yo nada más quiero mandar un saludo. Ya ven cómo es lo raro esto del mundo del show. Y uno tiene que seguir haciendo las cosas como si la vida siguiera igual. Pero estamos nosotros con la noticia tremenda de que se murió nuestro gran amigo Paco Barreda. Y queremos mandarle un abrazo a todo mundo y vamos a tener que hacer algo especial.
Sí, claro, una chora sobre Paco Barreda, que la verdad lo sentimos muchísimo. Y en La Chora TV pasamos el episodio donde lo fuimos a visitar. Pues sí, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Bye bye.
Abrazo a todos. Vamos a apagar el botón del...
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.